Qué buen recuerdo, qué buena canción y qué perfecta introducción para la conversación de hoy. Escuchábamos a Alphaville con Big in Japan, 2 de la tarde con 10 minutos de este viernes 10 de julio, no, 7 de octubre. No es 10 del 7, es 7 del 10. Oye, bien que Pablo Andulce los días viernes por medio tiene su propia cortina, ya tal como lo presentamos hace 2 semanas. Pablo Andulce, periodista especializado en tendencias, un hombre que conoce el lado B de la ciudad. Bienvenido a tu espacio con cortina propia.
Muchas gracias, Rodrigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de escucharte, de conocer tus datos, de ir mostrándoselos a la gente. Cada 2 semanas llegas acá con una cantidad de información, siempre alcanzamos a mostrar la punta del iceberg y siempre nos quedamos con gusto a poco, pero yo creo que eso es buen síntoma. Y conté que vamos a partir de alguna manera con la influencia de la cultura oriental, específicamente de Japón y de Corea hoy día, en la cultura, tanto a nivel cinematográfico como a nivel gastronómico. Por favor, haznos tu introducción para comenzar con este viernes de Pablo Andulce en Santiago Adicto en Radio Duna.
Por supuesto, sí, es verdad. Yo voy a comentar muy brevemente que cuando chico era, me gustaba mucho el anime. Íbamos con mi hermano a comprar VHS pirateados en cierto lugar y hice un curso de manga en el chileno-japonés. Y salí súper frustrado porque yo no le pegué tanto como las niñas japonesas que dibujaban increíble. Me dio vergüenza y me fui y no volví.
Un curso de manga, pero que hay que tener talento, es de claro, pues no, no es llegar y saber dibujar, ¿no?
Claro, claro. Pero recuerdo que en ese tiempo uno veía, no sé, pues las series japonesas, los monitos japoneses, como lo decimos en Chile, y uno los veía comer y yo tenía la sensación de que eso que se estaba echando la boca tenía cara de muy rico, aunque era un monito. Y me pasa también, como o lo he visto, que muchos niños, o no niños, no sé, gente encuentra que ciertos personajes muy atractivos, están enamorados de Sailor Moon, del pololo de Sailor Moon, y estamos hablando de dibujos animados. Entonces, eso es impresionante como lo que traspasa ese tipo de monitos y cómo finalmente se integró tanto a la cultura que el sábado pasado conocí a una artista, a la Paloma Maturana, que ella tiene una obra potente por sí misma, pero es interesante que ella es la hija de Bororo,
el gran Bororo, viendo
arte, claro. Claro, creció rodeada de arte toda su vida y para ella productoras de anime como el estudio Ghibli es tan pictórico como Velázquez, y es cierto en verdad, o sea, eso es como una cosa que sabe todo el mundo, que a nivel de la producción, ese estudio que lleva como 50 años, creo, o 40 años, que se ganó un Oscar hace un tiempo atrás al largometraje de animación, es súper bonito en términos de historia y términos de arte. Entonces, como que
perdona para dar contexto, estamos hablando del estudio de películas como El viaje de Chihiro, que yo creo que, y Mi vecino Totoro, que yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando o lo han visto o les suena, digamos, como para poder entender que estamos hablando de un estudio muy conocido en el mundo, a pesar de que Ghibli no creo que sea una palabra que todos dominemos, digamos.
Por supuesto, y eso, y trasciende a la gente que se siente otaku, en el fondo. Uno puede ir al cine y ver esta película, que es lo que está proponiendo ahora Cinemark con un festival del estudio Ghibli, entre el 27 de octubre, con las películas que tú estás nombrando, La princesa Mononoke.
Parte el 27 de octubre, ¿no? Y dura una buena cantidad de tiempo.
Sí, tienen muchas películas para mostrar mucho tiempo, entonces va a ser largo. Y todo esto es como para introducir en el fondo que esta cultura está medio metida en la nuestra ya. O sea, no es tan ajena, no, a nadie le parece raro. Y muchos chicos están cada vez más entrando en... O sea, llevamos generaciones entrando en eso. Como te decía, yo vi Robotech, vi un montón de monitos japoneses más, Candy, Marco y todo eso. Mi sobrino chico hoy día ve Naruto. Entonces como que va a seguir así aparentemente. Y eso ha tenido, efectivamente, un correlato en lo gastronómico. Y es los tres lugares que quiero nombrar hoy día, al menos dos de ellos se reconocen como producto de esa influencia.
Ya, antes de nombrar a los lugares, yo estaba pensando que, por ejemplo, en mi casa estamos viendo y disfrutando de manera pero extraordinaria una serie coreana que se llama Wu, una abogada extraordinaria. No sé si la conoces. Es una abogada que es autista. Entonces es extraordinariamente interesante cómo se mezcla el tema del autismo con el tema de los desafíos legales que hay en esta oficina muy importante de Corea. La serie es una joya, está en Netflix, y se llama W-O-O, coma, una abogada extraordinaria. De verdad, la recomiendo. Y Hugo Grisanti, gran diseñador chileno, me está recomendando recién, el que escuchó que íbamos a hablar de esto, otra serie que se llama Es Mío. Es Mío. Dice la estética, el vestuario y las casas, impresionante. Es muy impactante el buen gusto, dice Hugo. El nombre no es muy bueno, pero la serie es una joyita. Así que, mira, las series, las películas como Parásito, que yo creo que muchos la vimos y alucinamos y ganó un montón de premios. O sea, Corea, la verdad, por las marcas, ¿no? Samsung, los autos, los teléfonos. La verdad que la cultura coreana y el emprendimiento coreano, efectivamente, está penetrando en el mundo desde distintas plataformas, Pablo Endulce.
Por supuesto, y eso justo es lo que hablaba con Jonathan, el dueño del primer lugar del que quiero hablar, que se llama Watanabe.
Watanabe.
Japonés, pero es un accidente, pero él se dedica al hot dog coreano, o como le dicen los gringos, corn dogs.
Hot dog coreano en Santiago de Adicto. Yo creo que es primera vez que escuchamos la suma de esas dos palabras en este lugar, cuyo Instagram es Watanabe Street Food. Watanabe Street Food. Watanabe Street Food. Korean hot dog, dice tal cual, desde 2016. ¿Qué tal? Tú lo probaste, vi tus fotos. Sí. ¿Cómo encontraste el hot dog coreano y de qué se trata, Pablo?
Me encantó el hot dog coreano, es súper rico. Es el típico que en las películas gringas también se ve, que es la salchicha en un palito con un rebozado arriba. Pero el que hace Jonathan en Watanabe es una comida en sí misma, en verdad, que todo tiene carbohidrato y proteína y todo junto, y te queda...
O sea, es una chanchada deliciosa, básicamente.
Súper buena, súper buena.
Y tiene pan, ¿verdad? En el fondo, el palito va metido en el pan, y adentro del pan vienen todas las cosas.
Sí, tiene una masa alrededor, o sea, la parte del fondo lleva la mitad de una salchicha y arriba lleva queso mozzarella.
Ya.
Y todo esto queda envuelto en este rebozado que te decía, que es de harina de trigo.
Está frito en el fondo.
Sí, claro. Tiene una producción un poquito compleja porque tiene que hacerla fermentar para que se airee, para que sea como que tenga el crunchy que tiene este típico. Y además, en ciertas variedades, acá en Watanabe le ponen papitas arriba, unas papitas fritas en cubos, que eso sí que ahí estanchada, esa sí que estanchada, pero súper rica.
¿Alguno en especial que te haya gustado que quieras recomendar de Watanabe Street Food en Instagram? Que a todo esto la cuenta tiene como más de 30.000 seguidores. O sea, tiene su propia comunidad Watanabe Street Food.
Sí. Me gustó mucho. Mira, probé uno que tenía ramen molido encima. También súper rico. Hay varios que tienen azúcar. A pesar de que tienen queso mozzarella, el azúcar como que levanta el sabor del queso, de alguna manera. Es una cosa bien rara cuando lo tienen en la boca, pero al final... lo encontré súper rico. Y una cantidad de bebidas coreanas. Eso es lo bueno que...
¡Ah, qué choro! Bebidas coreanas, ya.
Sí, habían unas que tenían todos los personajes de Sailor Moon en la lata. Todo muy rico. Y lo que me gustó del emprendimiento de Jonathan es que de a poquito se está tomando el fondo del Boulevard Alameda. ¿Te acuerdas que hablamos de Machetes un tiempo atrás?
Me acuerdo que hablamos de una carnicería vegana en ese mismo boulevard.
Correcto.
¿Cierto?
Está todo pasando.
Está al lado del GAM, está como al lado del Metro Universidad Católica, para poder ubicarse, ¿no es cierto? Alameda 333, de hecho, estoy viendo aquí en el Instagram.
Correcto. Y él tiene el lugar del fondo, al final, donde está una especie de patio de comida chiquitito, y él se está extendiendo al siguiente local, porque ya las freidoras no le caben ahí, va a empezar otro negocio en que va a poner ahí, o sea, va a ser una extensión de Watanabe, donde van a tener... estos ramen para hacer en microondas, con un microondas ahí mismo. Él mismo administra las pantallas que están en este patio de comida, y hay K-pop todo el día.
Tiene unos neones preciosos también, que supongo que están escritos en coreano, además de los dibujos, digamos.
Correcto, él es diseñador, entonces por eso le pudo agregar. Eso es lo que me contó, que encontré también muy choro, que él llegó a esta combinación haciendo muchas veces las recetas, todo por YouTube.
Pero este no es un producto típico en Corea, perdón mi ignorancia, es algo que inventó...
Sí.
Ah, sí, ya, ok.
Es un producto, por eso se llama hot dog coreano. De hecho, lo que tú me estabas hablando de las series, él me contaba que, por ejemplo, hay una... las series se llaman K-dramas o dorama, que es como la teleserie coreana, de la que está llena Netflix. Por ejemplo, la más popular, o una de las más populares, que se llama Señor Ham, la abuelita del señor Ham vende hot dog coreano.
Ah, ya, perfecto. Esta es como la adaptación que él hace para el gusto chileno, en el fondo, ¿no?
Por supuesto, o sea, me parece que, según lo que él me dijo, los asiáticos lo aprobaron. La gente que ha ido allá y lo probó, le gustó, le pareció correcta la receta, está bien hecho. Pero claro, lo hizo acá en Chile.
¿Y te atienden? Te atienden unas chicas que están también como con un look medio otaku, o sea, no sé si decir otaku, porque no tengo idea si estoy usando bien el vocabulario, pero con un look especial.
Sí, acorde, o sea, ¿quién inventó todo? Y eso es lo que me parece también muy interesante desde su perspectiva de diseñador, que su mezcla es producto, atención, que son estas chicas súper adorables con estos gorritos que tienen el perrito también, que es la mascota. Fíjate que en el fondo Corea, Japón tiende a ser una mascota de cualquier producto, aunque andan camiones, siempre van a ver un dibujito, un personaje que transmite la marca. Entonces, en este caso, este perrito que tiene en el neón, en toda el packaging y todo eso, tiene este perrito y la estética. En el fondo, lo que hablamos también la semana antes pasada, de que su lugar también y su comida es súper fotografiable. En el fondo, morder el corn dog y tirar el queso mozzarella es súper food porn, como también hablamos la semana pasada, esa pornografía de comida.
Bueno, mira, tenía 36.000 y tantos seguidores, ahora tiene 37.000 porque lo acabo de actualizar. Es una cuenta que evidentemente, como dices tú, es muy fotogénica porque el producto es muy, muy, muy bonito, muy, muy entretenido. Y me parece un muy buen dato para partir este viernes con Pablo Andulce, el Watanabe Street Food en Alameda 333, que es este, ¿cómo le llamas a este tipo de espacio comercial?
Boulevard.
Este boulevard que está muy cerca del GAM. En el metro, al lado del metro Universidad Católica, y donde hay un montón de otros emprendimientos gastronómicos y de otro tipo, como por ejemplo esa carnicería vegana, ¿cómo se llamaba?
Machete,
sí, también un hit que ya lo comentamos acá, sí, en Santiago Adicto. Ya, dejamos entonces Watanabe Street Food y nos vamos a una dulcería japonesa, Pablo Andulce.
Sí, correcto, se llama Dulces Rufico. Dulce Rufico está en este edificio súper rico de la esquina de Nueva Providencia con Carlos Antunes. En el segundo piso, que tiene este piso comercial,
¿sí?
No sé cómo se llama, no me recuerdo ahora cómo se llama el proyecto, pero abajo hay muchas tiendas en el segundo piso, como donde está la plazoleta. Ahí
Rufico está en este ¿dónde están piso. Los escalímetros? Las dos, por ese lado de las torres grandes de la unidad vecinal de Providencia.
Correcto, ya. Ahí está Rufico.
Por el lado, en el fondo, por el lado sur, ¿ok? Ahí está Rufico.
Claro, mirando a Nueva Providencia.
Perfecto, Providencia 1705, local F, dulces.rufico en Instagram, para que los sigan. También tiene más de 30.000 seguidores, 31.000 seguidores la cuenta de esta dulcería. ¿Qué es lo que te gustó acá? ¿Qué es lo que se come? Porque veo muchas cosas con forma de pescado, por ejemplo.
Correcto, eso es muy bonito, da pena comérselo, en verdad. Se lo recibo. Ese es un bizcocho de... esos son de harina de trigo y tiene esta forma de pescadito, y los rellenos eran increíbles, como de Nutella, no recuerdo más, otro chocolate. Y al lado de los pescaditos de esto, de ese bizcocho, había una especie de panqueque con la cara de Doraemon. ¿Te acuerdas de Doraemon? Del gato cósmico.
Yeah.
También le decimos acá en Chile. También, una pena comérselo, pero cuando lo abres, ahí en el reel que voy a subir más rato, rompí todo para que se viera cómo chorreaban los rellenos que trabajan estos chicos.
Veo que hay algunos hay mochis, no sé si lograste entender la diferencia entre un mochi, entre un taiyaki, entre un dango, pero hay varias categorías como de postres japoneses dentro de lo que ofrece dulces.rufico, ahí en Providencia, o Nueva Providencia, como dices tú, 1705.
Yo sentí que el mochi es precisamente el que vimos en los monitos, como esa bolita, como con una textura que se estira, porque está hecha de la masa es de arroz, entonces no tiene la misma consistencia que la pastelería que uno llamaría occidental. También tiene unos rellenos súper ricos, se puede hacer mochi helado, por ejemplo ellos tenían mochi de banana split helado.
Ya.
Increíble.
No, o sea, muy fotogénico también, mucho diseño metido aquí en el tipo de dulce, ¿no? Hay como una sofisticación en el diseño, te estás comiendo algo que como dices tú, da pena como cortarlo, porque es como todo lindo.
Sí, es súper lindo. Y ¿sabes qué también es lindo? Es la gente, como el público que tienen, también a mí me causa mucha... Yo creo que si fuera joven, sería otaku también.
A ver,
estaría muy metido en esto.
Si fuera joven, por favor, no ofenda.
Son muy lindos todos, no sé, los looks, ¿cachai? Como que esperando para hablar con Cristóbal, que es el dueño, con Valentina, una pareja súper adorable, ellos dos súper dispuestos como a conversar con nosotros y contarnos todo lo que están haciendo. Mucho todo, como que la comida hacía juego con ellos, no sé cómo explicarlo, es como, es parte de un mundo en el que ellos viven, ¿cachai? Entonces, como que de verdad agrada mucho, tú ves que son... No sé, pues unos chiquillos muy simpáticos que están muy metidos en una cosa que les gusta mucho, la traspasan a todos los ámbitos de su vida. Entonces, eso a mí me emociona un poquito.
Qué bonito. En el fondo es como un proyecto redondito, o sea, donde tú sientes que la gente que está emprendiendo acá de verdad cree lo que está haciendo y está convencida de que su producto es especial.
Totalmente, yo creo que cualquier emprendimiento puede decir que trabaja para su público, pero yo a esto sí les creo, particularmente.
Oye, y me llama la atención, al igual que Watanabe Street Food, con menos de 100 publicaciones, lo mismo Dulce Rufico, que apenas tienen 72 publicaciones, ambos tienen comunidades en Instagram que sobrepasan los 30.000 personas. Es bien notable, o sea, son súper eficientes en su comunicación, porque 70 publicaciones o 90 publicaciones... es muy poco para poder tener 30,000+ seguidores. Entonces, claro, ellos arman la comunidad, sobre todo con la presencia física de la gente que va para allá y dice, ¿cuál es el Instagram? Yo los quiero seguir, quiero etiquetarlo, quiero mostrar lo que estoy comiendo. O sea, les pago y además les hago publicidad porque me encanta su proyecto.
Por supuesto, y eso mismo es lo que le pasó a ellos. Además de las redes que las manejan muy bien, como a la generación que pertenece lo sabe hacer, ellos participan en muchos encuentros, muchas veces se juntan y ellos pueden llevar sus productos y venderlos en estos encuentros y ahí se hacen más famosos,
claro.
Se reparte más se hace más el boca a boca de que probaron aquí.
Voy a robarte un adjetivo y voy a decir que lo que nos estás mostrando son lugares súper kawaii.
Sí, kawaii es la palabra, correcto, que significa como lindo en japonés, como Hello Kitty.
Como tierno. Tierno, claro. En clave asiática.
Por supuesto.
Me encanta.
Ya. Y lo que me contaban ellos de su historia es que ellos partieron así, pues como en las ferias, probándole a los japoneses, los mochis, etcétera. Y así como Watanabe, me impresiona que hayan llegado al sabor, al producto final que están vendiendo, siguiendo tutoriales de YouTube. Que también es un síntoma de su generación, que a mí no me funcionaría, pero a ellos les funciona increíble.
Qué maravilloso, qué acceso más democrático a poder, digamos, aprender algo y convertirlo en tu negocio y en tu vida. Fantástico. Ya, dulces.rufico con K, todo esto es el los dulces japoneses de los que estábamos hablando. Nos pasamos a un lugar que está en la misma comuna, pero un poquito más abajo. Preséntanos por favor esta mezcla de Izakaya Bar, o sea, de Izakaya Bar con Fuente de Soda, por favor.
Sí, ellos se llaman Little Japan. Están como entrando por General Salvo, donde se bifurca la calle hacia la derecha, claro. Tienen una terracita súper rica, súper. Es que eso es lo que, la palabra que usaste tú, yo no la conocía, los Izakaya. Me va a decir,
sí, Izakaya, es lo que dice en su Instagram, ¿eh? De la saqueda, y dice una mezcla de Izakaya Bar y de Fuente de Soda, como dices tú, en General Salvo 193. Justo esta semana, el día lunes, hablamos de un lugar increíble que es el Taller 1, que está en General Salvo 20, ponte tú, a una cuadra y media de este lugar, que es la casa estudio donde Roberto Edwards partió con la revista Paula y con los cuerpos pintados. Y en ese lugar se está convirtiendo en un cowork también con cafés y con distintos tipos de emprendimientos y de cosas de oferta público extraordinario. Entonces, como que General Salvo está empezando a tomar mucha fuerza. Y este Little Japan también es bastante reciente, porque entiendo que habían tenido sus problemas para poder conseguir la patente, para poder operar, digamos.
Sí, pero finalmente se logró y están... también tienen harto público de la gente que trabaja alrededor. Yo vi como gente probablemente de los hospitales que estaban cerca en el momento en que fui a comer, y está muy rico el espacio. O sea, como que el Izakaya, ¿viste? Se me da vuelta.
Izakaya, sí.
Izakaya.
Con Z y con K y con Y. Ajá.
Correcto. Es un concepto japonés súper entretenido que es y que uno lo ve siempre en la serie, que es como esta especie de cocinería pequeña con dos asientitos. O sea, puede ser, puede haber un izakaya gigante, mucho más sofisticado, pero este lugar que en Japón es súper típico para comer algo rápido e irse.
De hecho, las mesas y los asientos están sobre cajas de esas cajas grandes de bebida. O sea, ahí está un poco el concepto de la fuente de soda, no sé, como en el fondo de que no hay nada demasiado sofisticado, todo lo contrario.
Pero a la vez, no sé, encuentro que el conjunto de las elecciones que hicieron en términos de decoración igual lo hace como, no sé si es sofisticado, pero
sí,
por
sí,
las
sí.
cosas por estar...
Muy cool, por lo menos.
Que uno habla del espacio.
Muy claro. Fotogénico, muy atractivo visualmente, pero con muy pocos elementos. Hay una bicicleta amarilla, en el fondo, que contrasta con estas mesas con base roja. Hay algunos neones. No, está muy bonito. Yo pasé por delante el día que fui a conocer el otro espacio, el taller 1. Y no, lamentablemente estaba cerrado, pero lo pude ver por fuera, dada la calle completamente. Y se ve un lugar chico, pero muy bien usado su espacio. Y también había algunos murales. Está bien trabajado. ¿Qué te gustó especialmente? Sí. No sé si pudiste probarlo en particular este lugar.
Pero, por suerte esta vez probé todo.
Ya.
Y primero, para terminar el tema de la decoración, también me gustó esos murales, como que sentí que proyectaban el espacio hacia lo que uno imagina de Japón. Como están, tienen ¿cómo se llama esto? De perspectiva como de que estuviesen mirando una calle y todos como que combinan muy bien. Encuentro que te hace sentir en ese futuro que uno imagina perpetuo que Japón vive, donde ya tienen los problemas de poco espacio, entonces resuelven las cosas de manera ingeniosa, como estas cajas, y como que hay que habituarse a ese tipo de vida. Encuentro que ellos lo logran súper bonito ahí. También lo que hablamos siempre, muy fotogénico, y se vi a toda la gente también que estaba comiendo ese día, tomarse fotos, tomar fotos de los neones, etcétera. Y en términos de carta, me pareció súper inteligente también, porque en el fondo, si quieres replicar un modelo japonés, tampoco es tan fácil hacerlo en Chile de rompe porrazo, como decimos. Hay que ir de a poco. Entonces ellos tuvieron ideas tan buenas como un completo de centolla.
¿Un completo de centolla? ¿Qué tal?
Yo lo encontré súper rico. O sea, no recordaba el sabor de la centolla y me lo imaginaba poco en un completo. Pero
claro, ¿se siente la centolla, Pablo Andulce?
Sí, se siente. Y el pan con que trabajan es súper rico. No sé, tiene algún proceso distinto. Me tengo que un poquito parecido al bao, pero era muy sabroso el pan, increíblemente sabroso.
Estoy viendo una foto en el Instagram, completo de centolla, palta, salsa ácida y furikake, que no tengo idea lo que es, pero se ve extraordinario el completo. ¿Qué tal los precios?
Súper bien. Eso también lo encontré muy agradable, que en el fondo ellos entienden que estamos en el medio de dos cosas que nos empujan a lugares distintos. Por un lado, salir de la pandemia y tener ganas de pasarlo bien fuera de la casa, y por otro lado, los problemas que... porque vamos a seguir ahondando en esos problemas económicos de la gente. Y, por ejemplo, ningún plato supera las 10 lucas, que a mí me parece muy
Para estos tiempos y para lo caro que está todo, sí, absolutamente.
Y para el producto también, que me parece que eso es súper buena relación. Ellos tienen, por ejemplo, un vermut, porque tienen patente de alcohol, ¿eh? Pueden vender vermut, gin, y lo venden en una lata, que está brandeada por ellos. Entonces también lo hace como súper neo-Tokio, como súper de anime futurista.
¡Ah, qué chulo!
Sí, está súper bueno el vermut. A mí me gusta mucho el vermut, encontré que es un trago que deberíamos tomar más en Chile, que tiene como, es como tomar vino con un frescor distinto, no es tan fuerte. A mí me gusta mucho el sabor, entonces encontré, ellos lo hacen, el vermú que venden es de ellos, y están estas latitas también, que también son súper fotogénicas.
Estamos hablando del Little Japan, que en Instagram es Little Japan CL, o sea, Little con dos T, Little Japan CL. También es sorprendente, o sea, una cuenta que tiene 13 publicaciones, 13, y tiene 13.000 seguidores, o sea, a 1.000 seguidores por publicación, y es de los mismos creadores del Nkiru Bar, en el barrio El Golf, y del Olam, que es el empresario gastronómico Raúl Yañez. O sea, aquí hay gente que también fue dueño del 040, o es dueño del 040, es gente que sabe del tema, ¿no? Y que maneja la sofisticación, pero en este caso bien como mezclada con lo popular para que sea atractivo para público que no tienen una billetera tan gigantesca, digamos.
Por supuesto, y eso lo hace, los podemos hacer una línea entre el primer lugar que vimos, Little Japan, y llegar a Rufico, un mismo consumidor en el fondo, que no necesita, a lo mejor, no, si son jóvenes chicos que tienen mesada, no sé, en ninguno de estos lugares se les escapa en términos, en rangos de precio. Entonces eso me pareció muy bueno, como que podría ya ser una ruta asiática incluso.
Sí, claro, no, absolutamente. Qué buenos datos. Little Japan, Instagram, Little Japan CL, está en general salvo 193, hoy día está abierto hasta las 10 de la noche, porque dice martes a sábado de 1 a 10 de la noche. Hay un ratito, parece, en la semana, la hora como de siesta, ponte tú, que cierran entre el almuerzo y la comida, porque yo pasé tipo 4 o 5 de la tarde y estaba cerrado. Pero en general, claro, está almuerzo y comida todos los días. Y eso se suma al @dulces.rufico, que vimos antes, y al @watanabe street food. Estos tres datos, en japoneses algunos, coreanos otros, de esta mirada que nos está dando Pablo Andulce hoy día, nuestro panelista, ¿cómo se dice? Quincenal, sobre la influencia oriental, en este caso en la gastronomía, pero también en el cine, con este festival del cual nos hablaste, el Ghibli Fest, que parte el 27 de octubre, la influencia de Japón y de Corea en particular en nuestra cultura latina y chilena.
Por cierto, yo de hecho hablaba con la Paloma, la artista que te mencionaba al principio, de que, por ejemplo, hay gente hoy día discutiendo sobre la identidad de género y cosas así. Yo creo, no estoy seguro, pero me parece ahora que la primera vez que escuché hablar de ese tipo de cosas, esas discusiones entre papás o que la gente estaba asombrada, era con Sailor Moon, porque la gente decía que habían personajes que no sabían si eran hombres o eran mujeres, qué tan bueno iba a ser ese mensaje para nosotros, los niños, en ese tiempo. Entonces, siempre me parece que Japón o esa área de Asia va mirándose al futuro, en el fondo propone discusiones anteriores, y creo que en Chile la hemos recogido como cultura desde hace bastante tiempo y ahora las universalizamos en el arte, en la comida, en la música.
Total. En todo. Oye, hay un dato que me está dando nuestro Lucho Cruces, nuestro capo del streaming, dice, hay un anime que se llama Shokugeki no Soma Food Wars en Netflix, así como guerra de comida, que es básicamente un Masterchef hecho anime, una joya para los amantes de la cocina. Mira, mira la cantidad de cosas que nos van apareciendo junto con los datos que tú nos vas dando, Pablo.
Sí, o sea, me contaba el Cristóbal de Rufico, me contaba que durante la pandemia las plataformas pusieron más anime y más K-dramas, más telenovelas coreanas, entonces aparentemente eso sirvió también para la explosión de seguidores que tú estás nombrando ahora en cada Instagram y las colas que yo vi para poder comprar.
Me hace muchísimo sentido. Te propongo que vayamos al corte y a la vuelta vamos con ese tema que es bien distinto, pero del cual tú nos quieres hablar. Es el que quisieras seguir, ¿no? El que tiene que ver con la solastasia, para decirlo en clave.
Hablamos
de la solastasia, de la ecoansiedad, del duelo ecológico, cuando volvamos con Pablo Andulce. Vamos al corte, Ricardo querido, y ya volvemos.
Con Mastercard y Cernatur, redescubre Chile con hasta 30% de descuento en más de 70 comercios. Elige tu hotel, restaurante, tour o visita una viña y disfruta los mejores beneficios.
Porque Priceless para mí es recorrer el país y recibir más de lo que esperaba.
Conoce todos nuestros descuentos, beneficios y experiencias en priceless.com/chile. Mastercard.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
¿Robots? ¿Un planeta limpio? ¿Autos inteligentes?
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro?
¡Wow!
Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. Cuatro penthouse en el último piso y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.cl.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, pusimos en marcha la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde del mundo. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Extendimos Cyber Entel. No te pierdas equipos y accesorios con hasta un 60% de descuento. Paga hasta en 24 cuotas sin interés y con despacho sin costo. Encuentra estas increíbles ofertas en entel.cl. Entel, contigo en todas.
1710. 1711. 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1.700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Estamos de vuelta. Esa es la cortina que indica que hoy día es el viernes en que tenemos invitado a Pablo Andulce, nuestro periodista especializado en tendencias, en el lado B de la ciudad, que siempre está buscando algo que nos sorprende. Hoy día nos ha dado tres datos increíbles de gastronomía coreana y japonesa, así como un festival de cine que comienza el 27 de octubre. ¿En qué cadena dijiste, Cinemark?
Cinemark, sí.
En Cinemark tienen como una sala especializada en este tipo de películas, ¿no es cierto?
Correcto.
Correcto. Ya, te dejo el micrófono para que nos plantees la segunda y más breve parte del programa, el tema que quieres plantear, Pablo, por favor.
Eso, voy a tratar de que nos quepa todo lo que queremos hablar esta vez. Mira, yo creo que yo la he sentido, no sé si te ha pasado a ti, me acuerdo que una vez hice un reportaje con la gente de... se me acaba de olvidar el nombre. Hope Reciclaje, que es una empresa que empezó haciendo reciclaje a domicilio y es uno de los, creo que es de la gente que más sabe sobre el tratamiento de desecho en Chile.
¿Dijiste Hope una planta, como Esperanza?
Hope como Esperanza, correcto.
Ah, mira, ya.
Ellos son súper buenos. Hernán se llama él. Me acuerdo que fui a ver su planta, que en ese tiempo estaba en La Reina. Creo que sigue en La Reina, pero se cambió del lugar que yo conocí.
HopeChile.cl, tienes toda la razón, no los conocía. Gracias por otro dato más. Hope Chile con H, excelente.
Sí, en su planta estaba también el, ¿cómo se llama este? El chico que hace las botellas, los vasos de botella. Era todo una especie de concentración de buenas iniciativas que estaban en este lugar. Y me acuerdo que se me encogió el corazón como ver la cantidad de basura que de un solo residuo, ponte tú, no sé, había las botellas, había gente que se podía subir arriba de los cerros de basura, o sea, la gente que la estaba tratando. Entonces tú te estabas, yo pensaba que esto es la cantidad, la pequeña cantidad que llegó al reciclaje. La otra cantidad está en otra parte y es 10 veces más, claro. O 200 veces más.
Bueno, entonces, esta semana recordamos, hablando con Javier Pinto de Metro Arte, por la obra de un artista inglés que usó mezclilla para retratar, en el fondo, a dos músicos chilenos, el paso de este artista por Alto Hospicio, el desierto de Atacama, cuando, ¿te acuerdas las imágenes de esas miles o cientos de miles de prendas de ropa botadas en el desierto de Chile, que dieron la vuelta al mundo, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. supuesto, porque de verdad eso es angustiante, porque llega un momento en que pensáis como esto ya no tiene solución, que ojalá que la generación, no sé, pues, mi sobrino, tus hijas, no sé, lleguen a ver más que esto, porque uno llega a pensar que esto está más cerca. Yo creo que ese día que te dicen que ya pasamos el límite, yo lo he visto pasar como 10 veces en realidad, como cuando en Volver al Futuro decían que el 2025 íbamos a estar en autos voladores. Eso no era el 2025, era el 2018, por ejemplo, y eso ya no pasó, y así seguimos pasando los límites, las supuestas fechas límites que nos ponemos, y no pasa nada.
Tal entonces, cual.
Esta sensación, que no sé si te ha pasado, tiene un nombre, o sea, como ya está definida como un, no un trastorno, sino una sensación que te comentaba que la Asociación Estadounidense de Psicología describe como ecoansiedad, como temor crónico de un cataclismo ambiental, un estrés que causa observar los impactos aparentemente irrevocables del cambio climático y preocuparse por el futuro de uno mismo, de los niños y de las generaciones futuras.
Sí, mira, por lo menos en mis conversaciones, especialmente, uh-huh. En mi caso soy papá, digamos, de dos niños, uh-huh. Y en las conversaciones con gente de mi edad o más joven, con hijos, y cuanto más chicos los hijos, más preocupación sobre como el futuro que se les viene, ¿no? Desde el tema del calentamiento global con el cambio climático y con tener veranos cada vez más calurosos, con la escasez, digamos, de agua, con bueno, hoy día estamos viendo que podemos tener una guerra nuclear, digamos, la tenemos en la puerta del vecino, con este número que da vueltas, ¿cuál es? De que el año 2050 vamos a ser, hoy día ya se me olvidó el número, pero un número impresionante de la población que va a tener este planeta, por lo tanto la falta de comida que vamos a tener. O sea, sí, yo creo que en el caso mío, por el tema sobre todo de mis hijos, siento sin duda una ecoansiedad, y no sé, una solastasia, no tengo claro lo que significa, pero son todos conceptos relacionados, Pablo, ¿no?
Sí, por supuesto, es que le pusieron distintos nombres. Yo estaba leyendo un artículo de la Universidad de Chile, claro, que lo nombraban de distintas maneras, también le pusieron duelo ecológico, pero esta sensación de que ya no hay vuelta. Y eso es súper dañino, o sea, obviamente para el bienestar, pero también para la sensación o la visualizar soluciones. En el fondo, si yo llego a pensar que ya perdí la pelea, ¿para qué la voy a dar? Y eso no, eso es dañino, pues eso es algo que tenemos que evitar. Por eso trajimos el tema en primer lugar, para decir que existe, que hay, si tú lo estás sintiendo en este momento, hay más personas como tú. O sea, ya llegó a ser algo reconocible, y que hay soluciones o cosas que te den paz mental, por último. O sea, que en el fondo, yo te contaba que en la oficina de trabajo, por ejemplo, compraron un té súper rico, una infusión de rooibos con no sé qué cosa,
¿ya?
Pero viene en el sobrecito de plástico. Y hubo en algún momento un punto de reciclaje dentro de la oficina, pero no sé qué pasó, que no está ahora. Entonces yo sí tengo uno en mi casa y me guardo las bolsas en el bolsillo hasta llegar a mi casa, porque no puedo, de verdad no me pasa algo, no puedo tirar la basura que sé que se puede reciclar a una basura donde se va a juntar todo. Entonces trato de hacer mis pequeñas cosas, aunque sean mis dios, aunque no parezcan importantes, por lo menos a mí me da un poquito de tranquilidad de, no sé, hacer lo que yo puedo.
Bueno, el solo hecho de dejar de comer carne y hacerse vegano o vegetariano, yo no lo soy, no lo he hecho, pero cada vez me siento más culpable cuando como carne, porque tengo claro el daño en el fondo que hace esa cantidad impresionante de vacas, a las cuales en el fondo se deforesta para poder plantar lo que necesitan comer, y después estas mismas vacas se pedan, y esos pedos producen, digamos, un problema serio en nuestro calentamiento global. Entonces, claro, hay acciones que uno debería poder hacer, pero también hay algunas, tú tenías como algunas luces de esperanza en algunas tendencias, como incluso lo podríamos vincular con algo que parece frívolo, como ese desfile de modas que vimos estos últimos días, increíble, lo comenté al principio del programa, en que a una modelo le tiran un spray y le hacen el vestido en el mismo desfile, creo que en 10 minutos, ¿no?
Sí, correcto. Claro, a mí me decepcionó un poquito saber que el spray contenía fibra sintética, pero ya, pero no importa, es un gran paso en el sentido de que la industria del vestuario no es tan frívolo, porque al final todos nos vestimos. Y una chica con la que trabajé en una iniciativa sustentable hace un tiempo atrás, el año pasado, me decía que es preocupante que hoy día comprarse ropa es más barato que comer. Ajá. Cuando la mayoría de las generaciones crecimos bajo la otra, viendo lo contrario en el fondo.
Absolutamente.
Entonces, el acceso a esa ropa hace que la gente compre mucha más ropa, que la deseche mucho más rápido, y todo lo que podamos hacer, o sea, creo que en este sentido va a ser la tecnología la que nos salve, porque yo creo que el cambio de conducta en el consumo no se va a dar. O sea, la gente ni siquiera está dispuesta a comprar con envases retornables, porque le da lata. Mucho menos va a dejar de hacer las cosas a las que está acostumbrada a hacer hoy día, como poder acceder a una polera por 3,000 pesos. Entonces, como cuando veo que estas cosas, por ejemplo, lo que vimos, este vestido que se puede hacer de una sola pieza, que eso ya es impresionante, en el sentido de que no hay residuo, o sea, no hay sobrante de una tela.
Claro, prácticamente no había un desfile de una marca que yo no había escuchado nunca, que es Coperni, y la modelo es muy famosa en el mundo de las redes sociales, se llama Bella Hadid, es famosísima, parece, tiene no sé cuántos miles de millones de seguidores, pero realmente ver el espectáculo de cómo la visten en vivo con spray es una cuestión alucinante y dio vueltas por todas las redes sociales esta semana, o sea, te aparecen los reels de Instagram sin buscarlo, digamos, está como por defecto casi, ¿no? Apareció mucho esa imagen y claro, quizás no es todavía el producto absolutamente sustentable, pero es una demostración de que se podría, digamos, ser mucho más eficiente. Y hay también unas charlas TED que yo creo que las alcanzas a recomendar porque son tremendamente interesantes en términos de cómo se va a hacer la ropa en el futuro, ¿no?
Sí, pues el mismo desfile nos llevó a nosotros, a ti conmigo, internamente a conversar sobre la posibilidad de que hay una chica que se llama Neri Oxman, es una arquitecto, ¿no?
Un arquitecto que debe ser una de las mujeres más guapas, / inteligentes, / creativas del mundo. O sea, porque las tiene todas. Sí, es impresionante,
¿eh? No, impresionante, de verdad. Entonces, en una de sus charlas TED, no sé si tiene más de una, pero la que yo conozco, que es antigua, desde 2015 ya, ella empieza a sugerir la posibilidad de cambiar el paradigma en que nos dejó la revolución industrial, en que todo se convierte, se construye a partir de partes. Y empezar a pensar en todos, como lo suele hacer la naturaleza, porque tu piel no tiene partes, tu piel es un continuo que cumple distintas funciones de acuerdo a la protección mayor o menor que tú necesitas en tal o cual zona, pero es un continuo. Entonces, ella empezó a imaginar con su equipo que probablemente en algún momento podemos hacer ropa que crezca, no que se confeccione, sino que a partir de, no sé, creo que eran hongos, pueda cubrir una superficie y respirar de cierta manera en una parte, darte más calor en otra, que tenga una cierta inteligencia relacionada al clima, a las necesidades corporales, etcétera. Entonces, a lo mejor estas dos cosas que estamos mezclando acá empiezan a mostrarnos un futuro de cómo va a ser la ropa en el futuro.
Hay una alternativa también para ver el trabajo de Neri Oxman en el MIT Media Lab, porque además trabaja en MIT, no es que esté vendiendo la pomada, digamos. Hay una serie extraordinaria en Netflix que se llama Abstract, que son varios capítulos y cada capítulo está dedicado a una persona. Y en uno de esos capítulos, el de Neri Oxman, yo así la conocí hace un par de años. Alguien me recomendaron, me dijeron, tenéis que ver el capítulo de Neri Oxman, vaya a quedar loco, en todos los sentidos. Y vi el capítulo de Neri Oxman en Abstract y fue como, no, esta mujer es de otro planeta. Y ahora la vi en el link de YouTube que tú me mandaste hoy día. ¡Qué buena charla TED además! O sea, te deja esos 15 minutos, los usa de una manera extraordinaria.
Es muy motivante también, como lo dice, como todo lo que te hace vislumbrar de que podría ser mejor y que no se ha hecho solamente porque no se atrevieron a... No ha habido gente que investigue en ese camino. Entonces, me parece muy interesante mezclarlo a esta cosa del desfile y a otra charla TED que yo vi hace un tiempo atrás, creo que es del mismo tiempo de la charla de la Oxman, de una chica que se llama Dani Pelec, que en el fondo empieza a decir, ella misma se presenta a la charla TED con una falda que recién imprimió en una impresora 3D en su casa. Entonces eso ya me parece impresionante y creo que es una forma en que vamos a consumir en el futuro, ojalá, en que sean las ideas, los diseños, los que viajen a través del mundo y los materiales sean locales. De manera que tú no estés sobreexplotando un cierto material, una cierta fuente, ni tampoco creando huella de carbono por el viaje de estas materias primas, y que pueda, no sé, todo el mundo acceder desde donde quiera. En el fondo, comprar el diseño de la silla, de una polera, de lo que tú quieras, e imprimirlo en tu casa. Creo que va a ser la forma del consumo del futuro.
Voy a repetir los nombres de las dos mujeres que dan estas charlas TED. Neri Oxman, y la otra se llama Danit, D-A-N-I-T, Peleg, P-E-L-E-G. Neri Oxman, Danit Peleg, ambas charlas TED. La de Danit Peleg es interesante, pero no es tan motivante. La de la Neri Oxman es una charla brutalmente espectacular. Pero son ambas súper potentes en términos de lo que se nos viene en el mundo del diseño, en el mundo incluso de la arquitectura, por el lado de Neri Oxman, y en el mundo del desarrollo del diseño textil.
Sí, yo de verdad como que lo linkeo con lo de la ecuanimidad, porque en el fondo a mí me parece más o menos, tengo un poco de desesperanza, tengo ecuanimidad en el sentido de que no sé si van a cambiar las costumbres, los hábitos de consumo, y espero que la ciencia, el diseño en este sentido, nos venga a rescatar de la crisis que estamos creando nosotros mismos. Creo que desde ese lado, de un día también tenemos que hablar de eso, de los biomateriales, de materiales que en el fondo cumplen su función y vuelven al proceso de la tierra, etcétera. Creo que desde ese lado debería venir una solución, pero también es súper complejo, porque si mañana te dicen que vamos a reemplazar el plástico del mundo con cuescos de palta, a las dos semanas se extingue la palta.
Exacto.
Entonces, tenemos que ver soluciones que sean integrales, que tengan que ver con lo regional, con el lugar en el que uno está, de manera que no haya explotación, sobreexplotación, ni tampoco viajes innecesarios de las cosas.
Pablo Andulce, un delicioso viaje hoy día por la influencia de la cultura oriental en nuestra gastronomía, por este paso por la ecoansiedad y con este remate de dos notables charlas TED de dos mujeres tremendamente interesantes. Muchísimas gracias por este show de tendencias que nos regala semana por medio, el día viernes aquí en Santiago Adicto. Que tengas un muy buen fin de semana largo y vamos a estar atentos a tus publicaciones en Instagram, @PabloAndulce, ¿no es cierto?
Sí, ahí voy a compartir quiero mostrarle lo que hace La Paloma, Maturana, las charlas TED, los lugares que conocí, y a lo mejor voy a poner unos links de artículos que hablan de esto de ecoangustia y de opciones. En el fondo, lo que cuando yo hablo de tendencias, no hablo de lo que está in, lo que está out, sino de caminos que la gente prefiere, motivados por algo que nos empuja para allá. Estamos yendo hacia allá por algo, no es una moda.
Absolutamente. @PabloAndulce con C, sígalo en Instagram. Tiene una cuenta muy interesante y, a diferencia de los restaurantes, no tiene 30, 70 ni 90 publicaciones, tiene más de 1000. Así que es un hombre que produce contenido de manera sostenida. @PabloAndulce, nuestro panelista semana por medio aquí de temas de tendencias, lado B, la ciudad, datos de gastronomía, lo que se viene en distintas industrias. Un placer como siempre. Te mandamos un gran abrazo, Pablo.
Para ti también. Arigato.
Arigato. Chao, Pablo.